Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bueno, pues así, acogiéndonos a la intercesión de la Virgen María e invocando el nombre de la Trinidad, es decir, acogiéndonos a la fe en que es Dios Padre el origen y la fuente de todo, que actúa en nosotros por su Hijo Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo, comenzamos estos días pidiendo que sean de verdad días de gracia, es decir, de acción poderosa, gratuita, inmerecida de Dios en nosotros. Y a través de nosotros, simplemente por la comunión del cuerpo místico, esta gracia llegue también a muchos, empezando por aquellos a quienes Jesucristo nos une en este mundo de una manera visible por la misión que Él nos encarga, y a otros muchos a quienes no conoceremos en este mundo, sino que conoceremos en el otro, en la otra vida, cuando veamos todo a la luz de Dios y conozcamos la realidad de nosotros mismos y nuestra relación con Dios y con todos los hombres tal como es. Yo pensaba que estos días podíamos dedicarlos a la fe, la esperanza y la caridad, en parte también por lo de estos días atrás de don José Rivera y la conferencia que me tocó dar, reflexionando sobre ello y pidiendo luz a Dios. Me parecía que podía ser este tiempo de estos días de retiro momento propicio, momento de gracia para recibir de Dios el crecimiento, el aumento de nuestra vida que tiene en las virtudes que llamamos teologales su centro y su fuente. Ya decía anteayer, los que estuvisteis, pues ya me lo oísteis, que la vida cristiana no consiste fundamentalmente en el ejercicio de las virtudes morales, sino el ejercicio de las virtudes teologales, y de ellas brota todo lo demás. Podemos y no tenemos luz suficiente de Dios, podemos hacer de la vida cristiana sobre todo un empeño por vivir las virtudes morales, y no es que esas se excluyan, por supuesto, pero sin partir de estas otras, de la fe, la esperanza y la caridad, en primer lugar es imposible vivir estas otras que llamamos virtudes morales, porque las virtudes morales se alimentan y son un fruto, una consecuencia de las virtudes teologales. Y además las virtudes morales, la fortaleza, la castidad, la obediencia, etcétera, etcétera, encuentran su luz, su orientación verdaderamente cristiana, es decir, nos sirven para unirnos con Cristo en la medida en que dependen, en que proceden, en que están iluminadas y vivificadas por esas otras tres que son las principales. La palabra de Dios nos habla de la principalidad de la virtud de la fe, y por ahí vamos a empezar. San Pablo en la carta a los Romanos, podéis releer si queréis esta noche, y bueno, mañana, el capítulo 4 de la carta a los Romanos, desde el final del capítulo 3, pero sobre todo el capítulo 4, que nos habla de esta principalidad de la fe en la vida cristiana. San Pablo llega a decir que todo depende de la fe, para que así se vea, para que así quede claro que todo es gracia. El hombre no es, dice San Pablo, justificado por las obras, sino por la fe. Por ejemplo, el versículo 28 del capítulo 3 de esta carta a los Romanos. Para que se vea que todo es gracia, para que quede claro que todo es gracia, todo depende de la fe. Versículo 16 del capítulo 4. ¿Pero qué quiere decir San Pablo con estas expresiones? Que no somos justificados por las obras, sino por la fe. Justificados, en el Nuevo Testamento, quiere decir ser hechos santos por Dios, ser hechos justos, ser santificados. No somos santificados por las obras, sino por la fe. Quiere decir que no nos santificamos a nosotros mismos en base a los logros de nuestras obras. No nos santificamos a nosotros mismos con el cumplimiento de los mandamientos, con el cumplimiento de la ley. Es Dios el que nos santifica. Y nos santifica haciéndonos vivir de la fe. Nos santifica haciendo que, en primer lugar, vivamos de la fe. El padre Cantalamessa, comentando estos versículos, dice que Dios no nos santifica por las obras. No son las obras la causa de nuestra santificación. Pero también es verdad que Dios no nos santifica sin las obras. Las obras son el fruto de la fe y son la condición, son la señal de que Dios nos está santificando, de que nos estamos dejando santificar por Dios. Pero que Dios nos santifica por la fe y no por las obras, y que toda en la vida cristiana depende de la fe, ¿qué significa? Pues quiere decir, en primer lugar, que nos abrimos a la gracia de Dios, recibimos en nosotros la acción de Cristo, le dejamos unirnos con Él, en primer lugar, y este sería el primer elemento de la fe, aceptando como verdad lo que Él nos dice. Aceptando como verdad todo lo que Él nos dice. Y aquí la fe, el camino de la fe, pasa por no quedarnos en la, como en la abstracción, en lo abstracto, sino por un camino de fe, es decir, un ejercicio concreto, cotidiano, de este asentimiento, de este prestarse a las palabras que Cristo nos dice. Anteayer, hablando de esta propuesta de que hacía tantas veces don José Rivera, yo recordaba cómo él insistía en la principalidad de la liturgia vivida con fe, mirando, fijándonos sobre todo en estos dos elementos, en estos dos aspectos que nos van ayudando a ir poniendo la fe, a ir haciendo de nuestra vida un camino de fe. En primer lugar, se trata de contemplar cómo aparecen Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Eso es lo primero de la fe. Jesucristo dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Capítulo 17, versículo 3. Conocer a Jesucristo y al Padre y al Espíritu Santo. Cuando meditamos la palabra de Dios y cuando meditamos la liturgia de cada día, las lecturas y las oraciones, esto es lo primero. Lo primero no es lo moral, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué saco de estas lecturas o de estas oraciones? ¿Qué tengo que hacer yo? No es cuestión, en primer lugar, de hacer propósitos morales concretos, sino de contemplar a las personas divinas. Porque esta contemplación de las personas divinas, que está en el centro de la vida cristiana, es lo primero que le permite a Jesucristo ir actuando en nosotros. El Salmo 33 nos dice, 33, o en la numeración de la Biblia nueva de la Conferencia Episcopal, será el 34, nos dice: contempladlo y quedaréis radiantes. Contempladlo y quedaréis radiantes es una palabra que está tomada, tiene como en el trasfondo aquella escena en la que Moisés entraba en la tienda, en el camino del pueblo de Israel por el desierto, a hablar cara a cara con Dios, y salía de la tienda con la piel radiante, después de haber estado ante Dios, contemplándolo. contempladlo y quedaréis radiantes, dice el Salmo. Bueno, pues contemplar a Cristo y al Padre y al Espíritu Santo, contemplar cómo se nos manifiesta en su palabra, en las oraciones de la liturgia de cada día, nos ayuda a ir haciendo cotidianamente, diariamente, este ejercicio de la fe, este camino de fe. En primer lugar, contemplar a las personas divinas, sus cualidades, sus actitudes, la relación entre ellos, el amor que nos tienen a nosotros, y contemplarlo haciendo este acto de fe, deteniéndonos a recibir esta luz que el Espíritu Santo nos da internamente, asociada a cada palabra que Dios nos dirige, sin pasarlo por alto, sino escuchando, recibiendo esta palabra. Y en segundo lugar, contemplar qué quieren hacer en nosotros, qué dones quieren comunicarnos, qué acciones quieren realizar en nosotros, para creerlas, para recibirlas también con fe y poder esperarlas con verdadera esperanza teologal. Contemplar cómo aparecen las personas divinas, contemplar qué dones nos están prometiendo o nos están haciendo pedirles, que es otra manera de prometernos. Cuando Dios nos hace pedirle algo, es que nos lo quiere conceder. Por ejemplo, en la oración colecta de hoy, en la misa que vamos a celebrar al final de la tarde, la oración colecta nos va a hacer contemplar primero a Jesucristo, como el que en Navidad nos concede asistir de nuevo a su nacimiento. A quienes vivimos oprimidos por la antigua servidumbre del pecado, concédenos ser liberados por el nuevo y esperado nacimiento de tu Hijo. Pero se nos dice también quiénes somos nosotros. Estamos oprimidos por la antigua servidumbre del pecado, y si no experimentamos esta opresión, debemos pedir esta gracia, contemplando lo que Dios nos dice, para que esperemos ser liberados por el nuevo y esperado nacimiento de Cristo. Es decir, la Navidad nos promete, el Adviento nos promete con respecto a la Navidad una verdadera liberación de parte de Dios. Recordaba anteayer que, según Santo Tomás de Aquino, crecemos, nuestra vida cristiana crece, es decir, Dios nos aumenta las virtudes por lo que Santo Tomás llama los actos intensos. Y que la diferencia con lo que Santo Tomás llama los actos remisos es esta. Los actos remisos, que llama así Santo Tomás, son actos buenos pero rutinarios, poniendo en juego en ellos pues muy poquita fe, una fe muy superficial. Si comulgamos, si asistimos a misa, es porque tenemos fe, si no, no estaríamos. Pero podemos acercarnos a comulgar con muy poquita fe, con una fe muy rutinaria, muy distraídos, pues incluso pensando en otras cosas, o podemos acercarnos a comulgar con una fe intensa. Dice Santo Tomás que solo los actos intensos nos sirven, nos ayudan a crecer. Aplicándolo a esto que estoy diciendo, pues es cuestión de aplicar con intensidad la fe y la esperanza a estos textos, a estas palabras que Dios nos dirige cada día, de manera que se conviertan para nosotros en una fuente segura, habitual, pero con una experiencia fácil y sabrosa, además de gozosa, en una fuente segura y fácil de avance en el camino de la fe y de la esperanza. Prestarse, escuchar las palabras que Dios nos dirige, recibirlas con fe y con esperanza, pero además intensas, vivas. Yo sé que lo que me dice Jesucristo es verdad. Sé que lo que Jesucristo me promete de parte del Padre lo va a hacer. Debo esperarlo con seguridad, con certeza, porque es lo que Él quiere hacer. Y como nos recuerda la palabra de Dios, un salmo dice: nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. No es como los ídolos, que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan. decíamos otra cosa en el seminario, tienen pies y no huelen, decíamos, bueno, pues los ídolos son así, pero Dios no. Dios lo que quiere, lo hace. Pues prestarse esperanza a la palabra que Dios nos dice. Porque el primer elemento de la fe es este, escuchar la palabra de Dios y acogerla creyéndola, sabiendo que es verdad. En segundo lugar, la fe supone, a partir de aquí, poder aceptar todo lo que Dios hace en nuestra vida, sabiendo, convencidos de que en ello se hace presente Él para darse a nosotros, para actuar en nosotros, sin excluir nada. Igual que en la escucha de su palabra no excluimos nada, lo que rechazáramos, lo que excluyéramos, lo que decidiéramos que no aceptamos o que no estamos de acuerdo, que no nos convence, nos cierra a recibir a Jesucristo que viene a nosotros y viene a actuar en nosotros. Y por eso dice San Pablo que Cristo habite en vuestros corazones por la fe. La fe no es solamente una aceptación de unas ideas, sino este camino por el que Jesucristo viene a vivir en nosotros, a comunicarnos su misma vida, a hacernos suyos, a transformarnos, a asimilarnos en Él. Pues si excluyéramos algo de estas palabras que Dios nos dirige, estaríamos impidiéndole a Jesucristo venir a nosotros. Si dijéramos, pues yo no creo que Jesucristo es el Hijo único de Dios, o yo no creo que Jesucristo es el Redentor de los hombres, o yo no creo que la vida cristiana consista en las bienaventuranzas, lo que fuera. Pero, por la misma razón, la fe consiste en aceptar todo lo que Jesucristo hace en nuestra vida, sabiendo, estando convencidos de que en todo Él viene, actúa y se da a nosotros. Y en todo es en todo, como digo, sin excluir nada. No en todo Jesucristo se hace presente de la misma manera, y no en todo Jesucristo se hace presente con la misma intención, vamos a decir, con la misma voluntad, con el mismo designio. Ya he comentado más veces que hay cosas que Dios, que Jesucristo quiere, hay cosas que permite y hay cosas con las que se aguanta, que no querría de ninguna manera ni siquiera permitir. Es decir, no en todo se hace presente el designio amoroso de Dios de la misma manera. No es igualmente voluntad de Dios para nosotros, pues, la misa que vamos a celebrar dentro de un momento, como no es igualmente voluntad, como no sería voluntad de Dios de la misma manera, pues por ejemplo un accidente, que nos atropellaran por la calle, pues no se puede decir que Dios lo ha querido de la misma manera como decimos que quiere dársenos en el sacramento de la misa. Es verdad. Pero una vez que sucede, una vez que se da, ahí se va a hacer presente Jesucristo Salvador. Ahí se va a hacer presente para nosotros el don de la vida divina. Ahí se va a hacer presente para nosotros la acción del Padre que quiere asimilarnos a su Hijo por el Espíritu Santo. Por eso todo, decía un personaje de una novela de Bernanos, todo lo que sucede es adorable. Todo lo que sucede es adorable. Romperse un hombro es adorable como la Eucaristía. No digo de la misma manera, Jesucristo no se hace presente de la misma manera en la Eucaristía que en un accidente, ni lo quiere de la misma manera el don de la Eucaristía que un accidente. Pero una vez que sucede es una comunión, es un verdadero lugar de comunión, porque en todo se hace presente Jesucristo para darse a nosotros, para actuar en nosotros. Todo lo que sucede es adorable, bien sea porque Jesucristo lo quiere positivamente, lo permite o se aguanta con ello. Pero una vez que sucede, la fe nos asegura que se convierte, que Jesucristo lo convierte para nosotros en un lugar de comunión con Él, en un lugar de encuentro con Él. Jacques Philippe, que seguro que conocéis y habéis leído obras de él, dice en un libro que se titula La libertad interior que Dios es realista, es decir, sale a nuestro encuentro, se hace presente en la realidad, en lo que es, no en lo que nos gustaría que fuera, ni en lo que debería ser, sino en lo que es. Ahí es donde nos encontramos con él. Excluirlo, por ejemplo, como acabo de decir, pues porque no es lo que debería ser, y dejar o impedir que Jesucristo se encuentre con nosotros en lo que es, porque a nosotros no nos parece que es lo que debería ser, es una falta de fe. Y es una falta de fe, yo diría, mayor que la exclusión de un dogma, o por lo menos es equiparable. Tan falta de fe es excluir una palabra que Dios nos dice de nuestra fe, como excluir de nuestro encuentro con Jesucristo algo de lo que forma parte de nuestra vida, sea de la manera que sea. Cuando el Concilio Vaticano II nos habla de la llamada universal a la santidad, en el capítulo quinto de la Constitución Lumen Gentium, nos ofrece, nos propone, en qué consiste esta santidad que es para todos. Y nos habla de 10, se pueden como descubrir 10 realizaciones que no son realizaciones materiales, sino 10 realizaciones interiores, que tienen que ver con con modos de vivir, y en los que consiste la santidad que Dios nos ofrece a todos, en cualquier estado de vida, en cualquier vocación, en cualquiera de las circunstancias posibles. Y el último de ellos es esto: recibirán todo con fe de la mano amorosa del Padre. Le dejamos a Jesucristo actuar en nosotros y santificarnos si recibimos todo con fe de la mano amorosa del Padre. En tercer lugar, la fe, bueno, la fe es entonces, en este segundo aspecto, lo que nos dice la Virgen María. La Virgen María escucha, recibe la palabra, el anuncio del ángel, y dice: hágase en mí según tu palabra. Aceptar lo que Dios hace, sirviéndose de todo en nuestra vida. Eso es la fe. Yo diría que este aspecto es, en comparación, más importante que el primero. El primero, aceptar lo que Dios nos dice, nos ayuda a aceptar en nuestra vida todo lo que Dios hace. Y puede ser, podría ser, que uno tenga una fe, vamos a llamarla dogmática, íntegra, acepte todos los dogmas, pero sin embargo se resista a muchas cosas que Dios quiere hacer en su vida. No acepte muchas de las cosas que Dios quiere hacer en su vida, porque no le gustan, porque no le convencen, porque no le cuadran, porque le rompen los planes, porque le humillan, por lo que sea. Por lo tanto, las resistencias a la fe, los obstáculos a la fe, no están sobre todo en la cabeza, sino en el corazón, en la línea de estas resistencias que comento. Cuando no aceptamos lo que Jesucristo hace, por eso, pues porque nos humilla, porque nos rompe los planes, porque no nos gusta, o porque nos contraría, o por lo que sea. Si escuchamos la palabra de Cristo, si vamos haciendo este ejercicio intenso, gozoso, de escucha cotidiana de la palabra que Jesucristo nos dirige, y le vamos contemplando a Él y lo que Él quiere hacer en nosotros, y vamos contemplando en Él al Padre y al Espíritu Santo y a nosotros mismos, quienes somos para Él, si vamos aceptando con fe, porque vamos reconociendo que en todo lo que sucede en nuestra vida Jesucristo tiene la capacidad de hacerse presente, aunque no lo quiera, aunque simplemente lo permita o se aguante, pero Jesucristo tiene la capacidad de hacerse presente y de convertirlo en un sacramento, en un encuentro con Él. Iremos aprendiendo, iremos experimentando que Jesucristo, Él y el amor que Él nos tiene van siendo para nosotros reales, y van siendo para nosotros lo más real. Y este es el tercer elemento de la fe. Jesucristo no es alguien en quien creemos en el sentido que sabemos que existe, sino que por la fe, a medida que la fe va creciendo, vamos experimentando que Jesucristo, su acción en nosotros y el amor que Él nos tiene, nos resultan reales, más reales que cualquier realidad que podemos sentir, ver, tocar. La fe se convierte entonces en experiencia, como en el sentido misterioso, pero vivo, intenso, de la verdadera realidad, que es la realidad divina, sobrenatural, eterna. La realidad temporal, la que llamamos realidad, es pasajera y no es más que un signo, no es más que un vehículo a través del cual Jesucristo se hace presente para actuar en nosotros. La verdadera realidad es el amor de Dios, la verdadera realidad son las personas divinas, la verdadera realidad es la eternidad, el cielo, la gracia. Eso tiene que ir haciendo, por ejemplo, que nos resulte más motivante el amor a Jesucristo que cualquier bien temporal, que nos resulte más, que influya más en nuestra vida, que incida más en nuestra vida el amor de Jesucristo que cualquier bien temporal. Que, por ejemplo, deseemos con más viveza, con más intensidad, la santidad y la eternidad que la salud temporal, que deseemos con más viveza la unión con Jesucristo que cualquier bien de este mundo. Y así la fe se va haciendo experiencia asombrosa, llena de admiración, llena de agradecimiento y de sobrecogimiento, que es lo contrario de la fe rutinaria, de esa fe remisa, superficial. A propósito de los católicos de su tiempo en Francia, un novelista francés, probablemente ya lo haya citado más de una vez, Julian Green, cuando él está pasando un momento personal en su juventud, sus veintitantos años, un momento personal de crisis de fe, a la vez mira a los católicos de Francia y ve un ambiente de cristianismo poco vivo, acomodado, superficial, y escribe una obra que titula Panfleto contra los católicos de Francia, que es una especie de párrafos más o menos sucintos o más o menos elaborados, como una especie de diatriba contra lo que él considera la mediocridad de los católicos de Francia. Y en uno de estos párrafos, a propósito de la misa, viéndolos salir de misa, escribe: bajan del Calvario y salen hablando del tiempo. Bajan del Calvario y vienen hablando del tiempo. Bueno, pues la fe hace que, por ejemplo, asistir a misa sea para nosotros una verdadera experiencia sobrecogedora, que hace que llegue a ser imposible distraernos. Cuando vamos teniendo fe, no distraernos en la misa o en la oración no es una cuestión de voluntarismo, de concentrarnos y tratar de evitar, de cerrar el paso en nuestra mente a cualquier otro pensamiento. Es que estamos siendo captados, sobrecogidos, como tragados, absorbidos por la realidad que la fe nos hace presente. Pues la fe se va haciendo entonces experiencia que se traduce en sobrecogimiento, admiración, asombro. En cuarto lugar, la fe nos va haciendo poner en el centro de nuestra vida el amor que Dios nos tiene. Va haciendo que sea el tesoro de nuestra vida. Este tesoro por el cual, como nos dice Jesucristo en el Evangelio, merece la pena venderlo todo, porque el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido que un mercader, que un vendedor encuentra y vende, va, vende todo lo que tiene y compra el campo para hacerse con ese tesoro o con esa perla fina. El tesoro de nuestra vida es que somos amados, que el amor de Dios a nosotros es un amor real y que en proporción al vigor de nuestra fe se convierte realmente, se va convirtiendo realmente en el centro en el tesoro de nuestra vida. Cuando creemos, como dice San Juan, en el amor que Dios nos tiene, nosotros somos, primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 16, nosotros somos los que hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Pues cuando vamos creyendo de verdad en el amor que Dios nos tiene, es cuando nuestra vida va cambiando. Y la fe nos hace capaces de reconocer y recibir el amor que Dios nos tiene precisamente en todo, en esa realidad que es adorable, porque la miramos con fe. Y sabemos reconocer cómo de todo se sirve Dios para hacernos crecer en la experiencia de que somos amados y hasta qué punto lo somos. La fe se hace entonces conocimiento, agradecimiento y experiencia del amor que Dios nos tiene. Y es este amor de Dios el que merece la pena contemplar. Pues un poco brevemente, ¿qué celebramos en la Eucaristía? No sé cuánto llevo. ¿Qué celebramos en la Eucaristía? Pues que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Y que este amor no tiene vuelta atrás. Un cántico del profeta Isaías que rezamos en la liturgia de las horas nos hace rezar, nos hace escuchar de parte de Dios esta palabra: a ti ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. A ti te llamarán mi favorita, desposada. Nos vamos conociendo a nosotros mismos como amados de Dios. Así llama San Pablo con frecuencia a los cristianos en los encabezamientos de sus cartas: me dirijo a vosotros, amados de Dios. Bueno, pues la fe nos va haciendo experimentar que esta es nuestra verdadera identidad, amados de Dios. Y este amor de Dios, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, se convierte en objeto de nuestro gozo, de nuestro agradecimiento, de nuestra celebración. Así brevemente, porque ahí está también la raíz de nuestra vida, esta contemplación en la fe del amor que Dios nos tiene. Este amor de Dios es el mismo amor que el Padre tiene a su Hijo. Y esta es la revelación inaudita. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni en la mente del hombre puede caber lo que Dios ha preparado para los que lo aman, para aquellos a quienes ama. Pero Dios nos lo ha revelado a nosotros por el Espíritu. Pues por resumir, este amor de Dios a nosotros nos dice Jesucristo que es el mismo amor que el Padre le tiene a Él. Al final del capítulo 17 del Evangelio de San Juan: no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Versículo 23 del capítulo 17. Que el Padre nos ama como ama a su Hijo único, con el mismo amor eterno, con la misma complacencia, con la misma totalidad con la que ama a su Hijo único. Y que Jesucristo nos ama a nosotros como el Padre le ama a Él. Capítulo 15 del Evangelio de San Juan: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Versículo 9: como el Padre me ha amado a mí, así os he amado yo a vosotros. Permaneced en mi amor. Como el Padre me ama a mí, así os he amado yo a vosotros. Y este he amado, este participio en español, es la traducción del verbo griego que nos habla de una totalidad, es decir, algo que está ya dado, pero que permanece. No algo que se hizo y se terminó, sino algo que se dio y se sigue dando. Algo que está hecho para siempre. Pues así es como Dios nos ama. Jesucristo nos ama como el Padre le ama a Él, el Padre nos ama como ama a su Hijo único. Y por último, la fe nos hace mirar, contemplar a las personas con los ojos de Dios. La fe hace que descubramos, que vayamos descubriendo en cada persona el amor que Dios le tiene. Que lo primero que vemos en las personas es quiénes son para Jesucristo. Y que todo lo demás quede en un segundo plano. Todo lo demás quede absolutamente relativizado. Cuando vamos viviendo de la fe, miramos a las personas con los ojos de Dios. Porque vamos teniendo, como dice San Pablo, la mente de Cristo. Vamos aprendiendo a pensar como Dios, no como los hombres, como le reprocha Jesucristo a San Pedro. Vamos aprendiendo a valorar todo, a valorar la importancia de las cosas y, como digo, sobre todo a mirar a las personas desde Dios, con los ojos de Dios. Además de este mirar a las personas con los ojos de Dios, los santos nos dan testimonio abundantísimo de esto, cómo lo que ellos captan cuando miran a las personas no es la apariencia, no es el gusto o disgusto sensible, no es ni siquiera lo buenos o lo malos que son o que parecen, sino el amor infinito, eterno de Dios hacia ellos. Pues eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero además de esto, esta mentalidad evangélica, este pensar como Dios, no como los hombres, supone esto, que valoramos, nos tomamos los acontecimientos según lo que son para Dios. Valoramos, discernimos el bien y el mal, la importancia real de las cosas según lo que piensa Dios de ellas. Una concreción de eso pues es según lo que nos unen o no, nos sirven para unirnos o no con Dios. Y cuando esta mentalidad evangélica va haciéndose espontánea, intensa y va abarcando a todo, podemos decir que tenemos fe, podemos decir que vamos teniendo fe. El camino de la fe para nosotros se convierte entonces en un camino de ir dejando de pensar como los hombres para ir pensando cada vez más como Dios, para ir experimentando que vamos dejando de mirar a las personas desde nosotros y espontáneamente nos vamos situando ante ellas desde lo que son para Dios, que va resultándonos cada vez más real, cada vez menos real, menos importante en nuestra vida, nos influye cada vez menos pues las cosas, vamos a decir, de este mundo, lo que nos hacen, lo que piensan de nosotros, lo que dicen, cómo nos tratan los demás, va dejando de tener importancia para nosotros y vamos viviendo cada vez más instalados en la realidad que es el amor que Dios nos tiene, que nada ni nadie nos lo puede arrebatar, que vamos aprendiendo a dar gracias por todo, porque todo lo que sucede es adorable, vamos pasando de considerar acontecimientos, sucesos en nuestra vida como desgracias, a verlos como un momento de gracia en el que ineludiblemente Jesucristo se va a hacer presente para actuar en nosotros. Vamos entendiendo, es decir, acogiendo la palabra de Cristo en su totalidad y vamos dejando que nuestra vida se conforme a ella y vamos aprendiendo a contemplar a las personas divinas y los dones que nos prometen y los vamos dando ya por recibidos. Cuando pidáis algo en mi nombre, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Pues así es como el camino de la vida cristiana se convierte en un camino de fe, porque el justo vivirá por su fe y ella, la fe, es la raíz y el principio del resto de la vida espiritual. Por eso dice San Pablo en ese versículo de la Carta a los Romanos, del capítulo 4, todo depende de la fe, para que así quede claro que todo es gracia. Bueno, pues como todo depende de la fe, pidamos esta gracia de cuidar la fe, de alimentarla, de no darla por supuesta, de pedir la gracia de no vivir rutinariamente sobre todo estos momentos privilegiados de nuestra vida cristiana que son la oración y los sacramentos, de vivirlos con una fe intensa, viva. Bueno, pues pidamos esta gracia. Y sin duda también estos días de retiro van a ser de parte de Jesucristo momento privilegiado para poner en juego la fe, para dejar que el Espíritu Santo nos mueva a actuarla con vigor, con intensidad, para que estos días se conviertan en una fuente de crecimiento, de aumento de nuestra fe, porque todo lo demás, repito, depende de ella. Vamos a tener este rato, aunque no sea muy largo, de oración un poquito tranquila antes de la misa. La cena es a las 9:30, ¿no, María? Cena es a las 9:30. Podemos retrasar la misa un poquito, en vez de a las 8:30, la podemos tener a las 9:45, y así queda un rato, casi una hora de oración antes de la misa. Y si alguno quiere confesar o comentar algo, pues estaré ahí en la sala, esta, la segunda puerta a la izquierda, parece que es. La primera es la sacristía y la tercera creo que es secretaría, pues la segunda que es una sala de estar.